Juan, la irrupción en el mercado de alas Uruguay, ustedes lo han percibido, ha sido, siempre es mejor decir hay más, ¿no? Pero en los hechos, ¿se ha notado su aparición o no?
A ver, acá hay un tema de conectividad. Sí. Cuando hablamos de conectividad aérea, no me tocaría a mí hablar porque tengo mis amigos y socios de la Cámara Aeronáutica que no quiero meterme en ese, claro, en ese baile, pero conectividad por lo menos a grandes rasgos implica dos cosas, frecuencias y tarifas. Sí. De nada sirve tener muchos vuelos si son caros y que sí, por lo tanto no son accesibles para la gente, y de nada sirve tener vuelos baratos si son pocos y no alcanza para tener. O sea que van de la mano, y ahí hay toda una red de qué tipo de aeropuerto tenemos, qué tipo de servicio damos para que llegue el turista, pero bueno, eso es otro tema.
Del aeropuerto nadie se queja.
No, nadie se queja, pero hay temas también que tenemos, sí, que arreglar allí, sobre todo cuando hay problemas climáticos, cuando hay a veces hay desvíos aéreos que bueno, quisiéramos que no ocurrieran, pero bueno, eso es otro tema, más allá de lo que es la frecuencia. Sí, es importante tener una línea de bandera, y sí, tal vez sí, porque regula precios, uh-huh, y tarifas. A las Uruguay veníamos con la esperanza de que, bueno, ocupara ese lugar. Le está costando muchísimo insertarse en el mercado, le cuesta muchísimo insertarse en las frecuencias. Tuvo problemas hasta de oferta, que prácticamente llegaba el día que tenías que viajar y no estaba levantada la grilla para vender. Por lo tanto, todavía le está costando mucho correr y caminar, y no tanto, no lo hemos sentido tanto, sí lo hemos sentido por el lado de Pente y de otras opciones que han venido, uh-huh, como puede ser Sky con Chile, como Azul con Brasil, como puede ser Amazonas con todo lo que era la zona de Paraguay y Bolivia, que estábamos totalmente
llega gente por allí, ha sido positivo.
Llega gente, y es importante el doble flujo, porque una línea aérea vive de ida y vuelta,
claro,
y el turismo también es ida y vuelta, y bueno, y allí la opción que está viendo Paraguay y Bolivia para inversión desde Uruguay es muy grande, y se está generando un flujo comercial, uh-huh, muy importante, o sea que eso sí ha favorecido, y esperemos que ahora Uruguay levante vuelo realmente en forma fuerte y consistente, lamentando que, bueno, el cierre de Pluna que tanto añoramos y que creo que se pudo haber evitado.
Juan, te quería preguntar por el tema del conflicto, lo sobrevamos recién, ¿no? Había gran expectativa por el fin de semana largo, que ya no es lo de antes, ¿no? El fin de semana largo de octubre, ¿no?
Pero bueno.
Pero bienvenido sea, ¿no? Porque vino mucha gente, además, sí, y todo parece indicar que fue un fin de semana muy positivo, ¿no? Sí. Pero el tema del gas se resolvió finalmente, porque estaban los camiones llevando gas a granel. Cuenta así, de apuro, ¿no?
Sí, la industria turística, pero en general toda la industria, sí, se ha reconvertido a través de aquel proyecto de la planta regasificadora. Nos han incentivado a reconvertirnos a la utilización de gas a granel, gas líquidos, GLP. Ajá. Y así se ha hecho. Hoy prácticamente, bueno, la gastronomía depende casi 100% de ese producto, de ese insumo, y la hotelería en general, tanto para agua caliente en las habitaciones, para el desayuno, el manejo de comedor y desayuno, para el manejo de climatización de piscina. Bueno, si bien se ha reconvertido a paneles solares, también usa como complemento el gas. Por lo tanto, es un elemento vital que puede hasta inclusive clausurar algún negocio o hacerlo cerrar por no poder operar. El tema del gas fue un tema que nos preocupó todo el año, o sea, no es un tema de ahora. Ya desde marzo a abril hemos tenido problemas de entrega, demoras, atrasos, cuantificaciones de entrega, y eso nos fue un poco complicando el manejo de reservas y demás, que lo hemos llevado bastante bien hasta los últimos 15, 20 días, donde se agravó el conflicto, y ahí sí tuvimos prácticamente algunos problemas que nos quedábamos sin reserva. Pero allí, gracias a un poco que nos hemos ocupado todos del tema, y acá sí funcionó bien esa integración que te decía, donde el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Turismo, me consta que ha pasado horas tratando, sí, de llegar a algún acuerdo, al menos para el sector, y de hecho así fue que lo logramos. El Ministerio de Turismo ha puesto fuerza allí, y bueno, el jueves pasado hemos recibido gas líquido a granel entre jueves y viernes en casi todos los lugares turísticos para que este fin de semana no sea afectado, y así ocurrió. Fue una solución de emergencia para un momento puntual. Tenemos que ver de aquí más cómo seguimos, porque evidentemente, claro, el gas se consumió y ahora hay que ver cómo se sigue reponiendo. Pero es parte de lo que decimos, somos tan transversales y abarcamos tantas áreas que cualquiera nos pega y nos pega mal cuando las, claro, cosas van mal. Hay temas que entendemos que para el país, como es la seguridad, como es la salud, la educación, la energía, deberían ser prácticamente que esenciales. No puede funcionar ningún país sin ninguno de estos cuatro elementos, y el Estado debería velar por suministrarlo. El gas parece muy, uno lo ve muy por afuera, es como si te dejaran sin luz o sin agua durante varios días. Creo que no puede darse ese lujo el país, porque más allá de los reclamos sindicales, que pueden ser válidos o no, y no entramos en eso, lo que está en juego es toda la producción del país, el trabajo de la gente y, bueno, divisas que en el país que se escapan, ¿no?
Sí, ¿y los precios? Se ponía el ejemplo el otro día, la ministra hablaba, fue la ministra la que dijo, ¿no? Un café a 100 pesos en Punta del Este. Bueno, no sé cuánto era de café, capaz que era un litro, no sé.
No, era
un pocillo de café.
Era un pocillo de café.
Pero, ¿y cómo trabajar eso?
Hemos identificado quién es también.
Ajá.
A ver.
Pero no está bien.
No está bien en absoluto. Somos defensores y vivimos pregonando de que por favor seamos respetuosos, cuidadosos. Al turista no hay que matarlo, no es que el que viene pasa, vamos a matarlo y querer vivir de repente de un mes, dos meses, todo el año, sino que eso ya tiene que estar desterrado en la cabeza de cualquier empresario, y tenemos que tratarlo bien para que vuelva, porque el destino final del trabajo es ese, es que fidelizar al turista y que lo tengamos siempre. Nada sirve tener un año 3 millones, al otro año no tenemos ni 100.000. Por lo tanto, somos muy cuidadosos en precios de alojamiento hotelero, y así hemos acordado de que no va a haber incrementos este año. En los alquileres hemos visto este fin de semana último que algún propietario argentino que viene con ese embalaje y entusiasmo dice, oh, va a venir bien, vamos a subir un poquito, y me consta que las inmobiliarias, sobre todo en Maldonado, están trabajando para
hacer. O sea, el argentino dijo, vamos a subir, y la inmobiliaria uruguaya dijo,
no, vamos a no sernos los locos, vamos a mantenernos. Y y bueno, y en gastronomía también estamos cuidando eso, siempre hay alguno que se dispara, estamos atentos para que eso no ocurra, pero también tener en cuenta que los costos internos han subido y mucho, también tener en cuenta que el tipo de cambio es la variable que está manejando el gobierno para frenar la inflación, y eso hace que baje permanentemente. Ahora tomó medidas para que no cayera tanto, pero también allí hemos perdido competitividad. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso de todas las herramientas, ¿no? Es aquello de la sábana corta que
claro,
tapamos.
Claro.
Y bueno, a veces por tapar una cosa destapamos la otra. Somos cuidadosos de los precios, tenemos que mantenerlos con criterio, pensar siempre que lo que tenemos que comparar no es un precio aislado, sino que es la relación calidad-precio que estamos dando. O sea, un café 100 pesos puede ser caro o barato, según donde lo damos. Capaz que si te lo tomás en Mónaco frente al casino, sí, me va a decir que es barato el café, me lo tomás acá en un bar de Montevideo, me decís, me estás robando. Entonces creo que todo es relativo. Si lo tomo en la puesta de sol frente a la Villa Gorriti, que me lo sirve en una reposera.
En la rama de Piriápolis,
tiene,
¿no?
Bueno, la rama de Piriápolis tiene otro valor, creo, que en Montevideo. O sea, la gente se compara lo que vale un consumo en una zona turística, que ya de por sí siempre es más cara en cualquier lado del mundo, con lo que le cuesta ir al supermercado, la vuelta a su casa a comprarlo. Y creo que las cosas son así comparables.
Sí, ¿se arreglaron los problemas en Piriápolis después de la tormenta del otro día?
Se está trabajando en eso. Estuve hablando el otro día.
Se perdió, ¿no? Fue grande el daño, ¿eh?
Fue grande el daño, sobre todo en la zona que va después del puerto hacia Punta Fría, sí, hacia hasta los pescadores. Fue grande el daño, siempre ocurre ahí. Es una zona que está castigada ahí.
Sí.
Pero bueno, sé que se está trabajando y se está coordinando con el Ministerio de Transporte, inclusive una empresa privada que ya está iniciando los trabajos para llegar en tiempo y forma al verano.
Sí, te quería preguntar, en base a tu experiencia, ¿no? Como hombre del turismo de toda la vida, como empresario, entró en generalizaciones, ¿no? Pero turista favorito, el argentino, el brasileño, el europeo, ¿qué experiencia te ha dejado?
Todos son distintos. El argentino históricamente era un turista que, primero que aclarar que nos quiere mucho más que lo que nosotros,
claro,
lo queremos a él.
Sí,
o sea,
sí.
Viene con un cariño hacia Uruguay que es impresionante, pero en los últimos tiempos ha dejado de consumir tanto, pero evidentemente que es el turista que necesitamos por la masividad que precisamos,
sí,
y bueno, y ese que nos da el sustento. El turista brasileño es un turista que gasta mucho en compras y en juego, o sea que bienvenido también, porque también deja algún sector. Hay turistas que dejan más. El paraguayo es un turista de alto nivel adquisitivo, que realmente viene, gasta mucho y después invierte en el país, por lo tanto es bueno mantener. El turista extra región viene con una moneda más fuerte, es más cuidadoso al gasto, pero es un turista más inteligente que busca otra cosa distinta. O sea, cada uno aporta algo. Si lo miramos desde el punto de vista económico, el país es fundamental, estamos insertos donde estamos, en este rinconcito del mundo, abrazados por dos hermanos que son los que nos dan el sustento permanente, ¿no?
Bueno, yo te agradezco mucho tu presencia, Juan, esta mañana aquí en Universal. Por favor. Y bueno, ojalá que sea todo para bien, ¿no? Como parece Wimpy. Ser que esta vez...
Como decía Wimpy, sea todo para bien. No, ojalá que sí, parece que esta vez, si no hay ninguna medida extraña y de último momento que tome algún gobierno, tanto sí. vecino o local...
O la Fed estadounidense.
O la Fed estadounidense, que también nos mata. Acá todo cualquiera estornuda y nos encripamos enseguida, así que si nada cambia, dijeron los economistas, ceteris paribus, vamos a tener una muy buena temporada de verano.
¿Pronósticos del tiempo están manejando ya? ¿Proyecciones? Se habla de mucho calor, ¿no?
Tocaste para el final un tema que es terrible para nosotros y nos es muy caro. Sí. ¿Cuán difícil es pronosticar 3-4 meses para adelante lo que va a pasar? Y creo que a veces hay que manejarlo con más cuidado, porque algo dicho muy al pasar nos puede afectar y mucho. Nos gustaría sí que tengamos algún día de lluvia, porque también es bueno el descanso en las vacaciones para el sol y playa. Pero evidentemente que lo que uno busca en verano es tener buen tiempo, ¿no? Así que bueno.
Vamos a aclarar que en base a la experiencia que uno tiene como turista, cuando llueve no vas a la playa, vas a recorrer el pueblo,
otras ciudad, opciones, ¿no? sí.
Se abren las puertas para otras opciones, ¿no? Está un día,
un día, por eso te digo.
Bueno, muchas gracias.
Un placer enorme, como siempre, a la orden.
Hasta la próxima.